La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Para empezar, Natalia, contanos desde tu punto de vista por qué es importante estar en un espacio con gente de distintos países de América Latina, dando una discusión sobre los modelos de monocultivos en general y en particular dar esa discusión en Honduras.
Bueno, ha sido muy importante podernos reunirnos aquí en Honduras para tratar este tema. Es decir, cada país de la región va afrontando una circunstancia diferente, una circunstancia particular, pero al mismo tiempo en todos nuestros países encontramos que hay un sistema, que estamos respondiendo a algo que ya ha sido planificado con antelación por fuera de nosotros. Ese algo, un modelo que nos ha puesto en el lugar de productores. Siempre, de alguna manera, nos han puesto en el lugar de producir materias primas para otros. Y en este momento estamos viviendo lo mismo. Estamos convirtiéndonos en un lugar donde se produce madera para producir papel, para papel que nosotros no vamos a consumir. Es decir, estamos respondiendo a las necesidades de otros. Igualmente, nos ponen de pronto a producir palma africana, aceite de palma, para automóviles que no son nuestros, para solucionar una supuesta crisis que además nosotros no hemos provocado, como es el cambio climático. Entonces nos ponen a nosotros a producir agrocombustibles en nuestras tierras en detrimento de nuestra soberanía alimentaria. Empezamos a poner, por ejemplo, maíz, igualmente para agrocombustibles, caña para etanol de los autos, palma africana para el biodiesel, el llamado biodiesel o el agrodiesel, que no responde a nuestras necesidades, y dejamos de sembrar maíz del suave para las tortillas, para nuestra comida, para el chulpi, para el tostado, por ejemplo, nuestros frijoles, los alimentos que están en nuestra cotidianidad. Entonces, es muy importante que nos podamos reunir para analizar eso y para ir desarrollando. Primero, o sea, nuestros lazos de solidaridad entre pueblos, lazos de solidaridad entre las comunidades, primer punto. Después es muy importante también que podamos ir desarrollando nuestras estrategias para responder a nuestras necesidades de fortalecer nuestra soberanía alimentaria, por ejemplo. Eso es lo que de verdad nos conmueve a nosotros, nuestra necesidad de vivir bien, de empezar a desarrollar un pensamiento de cómo queremos vivir y qué estrategia vamos a hacer para lograr este buen vivir desde nosotros como latinoamericanos.
Una de las cosas que se estuvieron discutiendo es justamente lo que mencionabas de el modelo de producción de monocultivos con miras hacia una supuesta crisis energética, como decías, ¿no? Como mencionabas, entre ayer y hoy hay ya un plan para ir pasando Ecuador a un plan post-petrolero. ¿Cuáles son ya los impactos que empieza a haber y la planificación de monocultivos, de extracción de palma, de también forestales y soja, ¿no? Que para Ecuador.
Sí, bueno, Ecuador efectivamente ha sido un país extractivista, ¿no? Que se ha basado mucho su economía en extracción de petróleo. Pero además en extracción de otras cosas, nosotros consideramos que la extracción de madera se enmarca en ese sistema. Igualmente, las exportaciones que hemos hecho, como de banano, como de rosas, ahí estamos exportando nuestra agua, estamos exportando los minerales de nuestra tierra, estamos exportando el mismo Ecuador con cada una de estas exportaciones y estamos extrayendo de la tierra estos componentes que son parte de nuestra Pachamama en sí mismo. No solamente entonces cuando hablamos de extractivismo estamos hablando exclusivamente de petróleo, sino también de todos los componentes del agro que Ecuador ha estado enviando al mundo y que finalmente ya en un contexto más global ha configurado a América Latina como el granero del mundo. Y lastimosamente no desde algo positivo, porque hemos exportado mucho más que lo que se ve a simple vista. En Ecuador ahora, lastimosamente, estamos viviendo en un momento de intensificación del modelo extractivista. Ahora mismo el petróleo se está ampliando de explotación que antes estaba limitada solamente al norte amazónico, al centro sur amazónico, y además de eso, lastimosamente, el país ha sido abierto a la megaminería. Antes no teníamos megaminería, ahora están viniendo la megaminería china, la megaminería canadiense y también al mismo tiempo la intensificación del modelo forestal con plantaciones forestales de pino, eucalipto, teca, balsa y la palma africana. es como, se piensa, se dice que lo que tenemos que hacer es como intensificar el extractivismo para salir del extractivismo, lo cual es algo muy difícil de entender y lo cual lo que hace realmente es profundizar este modelo extractivista, como estamos viendo. Se ha ido como planificando, se ha cooptado, más bien dicho, el discurso de un Ecuador pospetrolero. Un Ecuador pospetrolero, pensar en un Ecuador pospetrolero, ha sido una reivindicación de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento ambientalista y ecologista del país, pensando justamente en que Ecuador ha sido una víctima de esto que se suele llamar la maldición de la abundancia. ¿Sí? Entonces se ha pensado en eso del Ecuador pospetrolero. Sin embargo, no, esto se está pensando con lo que se suele llamar el cambio de matriz productiva, que lo que finalmente significa es más cultivos monocultivos forestales, más palma africana, intensificación igualmente del maíz duro, que del que sirve, del maíz amarillo, el que sirve para los animales, el que sirve para la exportación, intensificación de los cultivos de caña para etanol, para la exportación de los agrocombustibles, igualmente las flores. Y es decir, lo que se está tratando de hacer con este supuesto Ecuador postpetrolero es sacar todo el provecho posible que pueda dar la tierra. Se ha realizado un reordenamiento territorial para intensificar este extractivismo. Entonces ya no estamos hablando de un extractivismo petrolero, sino estamos hablando de un extractivismo agrario.
Y Natalia, ¿cuáles son resumidamente los impactos tanto a nivel social como ambiental que ustedes están viendo ya con las implantaciones de estos modelos de monocultivos en Ecuador?
Bueno, sobre todo con el tema forestal, lo que hemos visto es, por ejemplo, en los páramos, que hay una disminución de agua en los páramos, hay una ocupación de los territorios. La gente se siente muy afectada porque son tierras agrícolas. Y si es que se pone, por ejemplo, en los páramos, monocultivos de eucalipto sobre los 3.200 metros, tierra abajo disminuye el caudal de agua. Y la gente se siente muy afectada por esto. Además, los páramos tienen son muy simbólicos, ¿ya? Tienen una utilidad para retener agua, que finalmente el agua que se retiene en el páramo es el agua que se filtra hacia la Amazonía. Es el agua también que se filtra hacia la costa, donde están los grandes lugares más que sirven para la soberanía alimentaria del país. Y no se toma en cuenta esto, no se toma en cuenta que si es que se ponen monocultivos forestales en los páramos, se va a afectar la Amazonía y se va a afectar también la cuenca hídrica de la costa. Entonces, pero la gente que está ubicada en el páramo sí que lo siente de primera mano y sí que siente una pérdida. Siente una pérdida porque ya no tienen su territorio para utilizarlo como antaño, porque ya no existen las fibras naturales que existían en el páramo, y también pierden porque de pronto el sitio donde recreaban su espiritualidad, que les daba una identidad, desaparece.
Una de las cosas que se viene hablando es acerca de los monocultivos en este encuentro, es el carácter indisociable de la producción de monocultivo con los agrotóxicos. ¿Qué consecuencias han tenido en Ecuador con respecto a esto?
Pues mira, con respecto a los agrotóxicos ha sido muy fuerte. Las poblaciones, por ejemplo, para el caso de la palma. En la palma africana se utilizan un gran paquete de agrotóxicos. Para que la palma funcione en sí mismo, tiene que depender de estos insumos que se llaman. Insumos como son los fertilizantes, insumos además como los exfoliantes y los herbicidas y los insecticidas. Sin este gran paquete, la palma africana no da el rendimiento económico que es esperado. Entonces, en Ecuador al menos se lo usa sin prejuicio, o sea, se abusa y abusa de los pesticidas. Y la gente finalmente, los pobladores locales, los que eran anteriormente habitantes de estos lugares, lo resienten en su salud, lo resienten en su propio cuerpo. ¿Me entiendes? Es decir, las personas que se ven, finalmente, todos estos agrotóxicos sí que salen de la plantación. Y salen de la plantación por medio de los ríos, de las escorrentías. Lastimosamente no existe como un reciclamiento de las aguas que salen. Supuestamente en los estudios de impacto ambiental sí que se debería tratar, pero en la práctica no se hace. y no hay tampoco quien controle, es decir, un ministerio del ambiente fuerte que esté controlando y que dé apoyo a las comunidades para que sus condiciones de vida sean las adecuadas, no existe. Y la gente entonces recibe de las plantaciones directamente esta agua que sale contaminada. Sin embargo, además, tendría que añadirse el caso de las procesadoras del aceite de palma, que yo considero que tampoco son vigiladas y que tampoco se habla mucho de ellas. Porque, digamos, habría como tres momentos en las plantaciones de palma que habría que tener mucho ojo. El uno es en el momento de la instalación de la misma plantación, con toda la deforestación que esto ocurre. En Ecuador al menos se han perdido grandes cantidades de bosque tropical para poner palma africana. Eso. Entonces, y la contaminación, los herbicidas, todos los problemas que se acarrean de la misma plantación, eso es como en un primer momento. Después está el caso de las procesadoras. Es decir, las procesadoras actúan casi sin ningún control. Ellas sí que tienen que tener un estudio de impacto ambiental, pero casi nunca lo tienen. Adentro de las procesadoras existen piscinas como las que existen en industria petrolera. Y ahí está esta agua de residuo que supuestamente recibe varios tratamientos, pero que finalmente sale directamente así, casi siempre a los esteros de los lugares. Y por último, las emanaciones de gases que salen de las procesadoras son realmente nauseabundos. Además que estas procesadoras se instalan cerca de poblados. Finalmente necesitan mano de obra. Entonces están cerca de poblados y contaminan a las poblaciones todo el tiempo. Todo el tiempo. Están cerca de escuelas, por ejemplo, y los niños crecen con quién sabe qué efectos en su crecimiento, respirando todo el tiempo estos gases nauseabundos que no tienen ningún tipo de control ambiental. Entonces digamos que el problema de los agrotóxicos, de las contaminaciones asociadas a la palma es muy, muy extenso.
Por último, Natalia, hablar un poco de cómo es la estrategia del gobierno, de las empresas, de introducir en los territorios los monocultivos, distintos monocultivos en Ecuador.
Bueno, mira, en Ecuador, al momento, hay dos programas. En este marco del cambio de la matriz productiva, se han lanzado unos créditos a través de la Corporación Financiera Nacional, sí que son destinados para industriales y para comunidades. ¿Ya? Y además de eso, el programa de incentivo de plantaciones forestales. Ese con respecto a las plantaciones forestales. Ahora, con respecto a las plantaciones de palma, también se lanzó un crédito de la Corporación Financiera Nacional. En este crédito se incluía, por una parte, era de tres partes, ¿no? El apoyo del Estado, que daba el crédito con el apoyo financiero. Dos, a las empresas privadas, que eran las que se comprometían de alguna forma a comprar el fruto de la palma. Y tres, a campesinos o a comunidades. Entonces aquí se da como un caso muy emblemático que es con la comunidad Secoya. Esta comunidad está en la Amazonía ecuatoriana y ya tenía muchos impactos ambientales y vio disminuido su territorio debido a que está en una zona petrolera. Entonces su territorio fue recortado, fue invadido conforme fue avanzando el petróleo. Sin embargo, esta comunidad también resguardó una parte de su bosque, una parte importante. Entonces a esta comunidad se acercó una compañía palmicultora a negociar, a pedirle, a convencerle de que acudan a este crédito de la Corporación Financiera Nacional. De manera que, dado que el crédito de la Corporación Financiera Nacional es un programa del Estado, la nacionalidad Secoya fue a la CFN, solicitó el crédito y empezó conjuntamente con la empresa palmicultora a sembrar palma, a cortar el bosque. La cuestión es que una vez que ya estuvo establecida la palmicultora, llegó de pronto el Ministerio del Ambiente a pedirle cuentas a la nacionalidad Secoya, a decirle, ¿y ustedes con qué autorización talan un bosque nativo? Ahí existen normas en el Ecuador con respecto a la tala de bosque nativo. Entonces, más o menos el Ministerio del Ambiente le dijo, ustedes no tenían permiso para hacer un cambio de uso del suelo ni para aprovechamiento de madera. Por lo tanto, ustedes tienen una multa. Aquí hay como un hecho muy irónico.
Lo bueno sale,
¿eh? ¿Qué? ¿El audio?
Se sale, pero va a salir de fondo. Un hecho muy irónico, el tema de...
Ya, aquí hay un hecho muy irónico. Uno, que a las compañías petroleras nunca les han puesto una multa tan grande. A las compañías mineras nunca les han puesto una multa tan grande. A las madereras tampoco. O sea, casi que es algo inédito una multa tan grande en el Ecuador por talar un bosque nativo. Al único que salen y le ponen y que hay una regulación es a la nacionalidad indígena. A los grandes grupos económicos del país han podido hacer lo que quieran y nunca han tenido que enfrentar una multa así. La cuestión es que, en todo caso, sale el ministerio, y esa es la gran ironía, una de las grandes ironías. La segunda gran ironía es que el Ministerio del Ambiente, al igual que la Corporación Financiera Nacional, son ambas entes del Estado y deberían trabajar en conjunto para evitar que sucedan este tipo de cosas. ¿Sí? Idealmente, la Corporación Financiera Nacional debería pedir autorización al Ministerio del Ambiente antes de otorgar un crédito de este monto. En todo caso, cuando llegó el Ministerio del Ambiente, donde la nacionalidad secoya, les dijo: ustedes tienen una multa de más de $400,000. Como sabemos que ustedes no tienen para pagar, les ofrecemos tres alternativas. La una es que dejen que en su territorio, donde todavía no existe actividad petrolera, entre la compañía petrolera, haga la sísmica, y de aquí, de los réditos que tenga la explotación petrolera, ustedes puedan pagar la multa. Esa era la opción uno. La opción dos era: continúen con la siembra de la palma y cuando haya rédito y ustedes empiecen a tener ganancias, nos van pagando poco a poco la multa. Lo cual significaría finalmente que los secoyas trabajarían en beneficio de la palmicultora con una especie de trabajo esclavo, porque todo el rédito iría a terminar al Ministerio del Ambiente. Y la tercera posibilidad que les dio el Estado fue: bueno, entonces el bosque que les queda, hagan un ordenamiento territorial, el bosque nativo que les queda, pongan en el programa Sociobosque, que es un programa de conservación que impulsa el Estado, que tiene como bonos anuales. Entonces les dijo: pongan su territorio en el Sociobosque y con las ganancias del Sociobosque ustedes pasan la plata nuevamente al Ministerio del Ambiente. ¿Sí? Esas eran las tres alternativas que les dio el gobierno. Finalmente, la nacionalidad secoya tenía que pagar el crédito de la Corporación Financiera Nacional por la palma y además de eso la multa. Eso sumaba más de $1,000,000. Entonces, la nacionalidad secoya aceptó los tres. Aceptó la entrada de la sísmica y el petróleo, aceptó seguir con la palma y aceptó entrar en Sociobosque. Es decir, la gente tiene en su territorio palma, tiene en su territorio el petróleo, en el bosque sano que le queda tiene Sociobosque, que no pueden utilizarlo. ¿Y dónde vive ahora la gente?
Somos Radio Mundo Real. 10 años.